Estamos en esa cuenta atrás para la entrada en vigor del Madrid Central y todas las restricciones de tráfico que se nos van a venir encima. Queríamos hablar con Pedro Royán, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Les saludo, don Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Queríamos, antes de nada, una valoración, antes de dar contestación a la pregunta que formulaba nuestro compañero Jaime González, le pido una valoración de ese rechazo de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid de paralizar Madrid Central. ¿Qué es lo primero que nos dice el vicepresidente?
Bueno, si se refiere al pronunciamiento que ha habido, pues no aplicando esa medida cautelarísima, lamentablemente no me puedo pronunciar al respecto porque no he tenido oportunidad de leer el recurso contencioso administrativo y, por lo tanto, por mi parte, sería muy atrevido pronunciarme con respecto a un texto que desconocemos. Lo que sí que conocemos,
sí,
lógicamente, es el contenido, no de uno, sino de los dos contenciosos administrativos que hemos presentado recientemente y que ha sido fruto de un análisis, de un estudio y también de una declaración de intenciones por nuestra parte, dentro de lo que entendíamos la lealtad institucional, que el ayuntamiento, hay que decir, no nos ha respondido, pidiéndole a la alcaldesa el expediente en su conjunto para verificar y analizar si efectivamente, como así apreciábamos, faltaban informes que considerábamos muy importantes, al igual que también faltaban periodos de exposición pública para que los madrileños residentes y no residentes en Madrid se pudieran pronunciar. Eso es lo que ha consumido un tiempo que creíamos que era importante estudiar en su conjunto la documentación, estudiar en su conjunto lo que aparecía colgado en la página web y lo que no aparecía colgado en la página web, porque tenemos que recordar que mientras que la señora alcaldesa, Manuela Carmena, decía que todo estaba alojado en la página web del ayuntamiento, sin embargo, no sé si desmentida o desautorizada por parte de su portavoz, Rita Maestre, dijo justamente todo lo contrario.
Ya. Don Pedro, justo antes de que entrara usted, Jaime González lo que decía es ¿por qué no se presentó antes por parte del Partido Popular? Usted nos ha estado diciendo que lo primero que han hecho ha sido analizar, antes de saber si daban un paso hacia adelante, han estado estudiando, ¿no?, la documentación que tenían.
Efectivamente, yo le puedo hablar en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid y por esa razón, como digo, pedimos por dos ocasiones a la alcaldesa que nos facilitara el expediente en su conjunto. Considerábamos que se habían vulnerado una serie de procedimientos, al igual que también que se habían invadido competencias, porque en el primer contencioso presentado en base a la aprobación que tuvo lugar en el Pleno el pasado día 5 de octubre, contencioso que se presentó el pasado 21 de noviembre, bueno, pues ahí echábamos en falta la ausencia de trámites y de informes preceptivos, también importantes insuficiencias en la memoria del impacto normativo, falta de evaluación del impacto medioambiental en las zonas colindantes con Madrid Central, porque evidentemente, si la pregunta es, ¿se van a emitir menos elementos contaminantes a la atmósfera en el interior de sus 472 hectáreas? Hombre, si no van a circular los coches, evidentemente se va a emitir menos contaminación. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en toda la zona de influencia? ¿Qué va a provocar en todo el perímetro? Un atasco infinito. Sabemos cuáles han sido las políticas en materia de movilidad por parte del Ayuntamiento de Madrid, que ha sido el caos y el atasco permanente y continuo. Y desde luego, si el Ayuntamiento de Madrid, si el equipo de gobierno de Podemos Ahora Madrid tiene sumido a su ciudad, a sus ciudadanos, como a todos aquellos que por ocio, trabajo, por la razón que les dé la real gana, se encuentran inmersos en un atasco infinito, evidentemente lo que se produce es una contaminación. Uh-huh. Aprovecho la oportunidad también que me dan para destacar que en los últimos 10 años la calidad del aire en toda la región ha mejorado un 20%. Y sin embargo, y estos son datos del propio Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de la señora Carmena, la calidad del aire que respiran los madrileños se ha empeorado un 20%, lo que pone de manifiesto que todas y cada una de las medidas que han adoptado en pro de mejorar la calidad del aire, lo que han conseguido es justo lo contrario.
Ya. Don Pedro, antes de dar paso a mis compañeros que quieren preguntarle, por las palabras que hemos escuchado al presidente de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido, y ahora mismo le acabo de escuchar a usted, se prevé que mañana se va a montar la Mundial en esa zona. Me está dando hasta miedo, ¿no? Se lo digo porque ya don Ángel Garrido hablaba de problemas de transporte público mañana derivado de todo esto. ¿Ustedes tienen previsión de que mañana puede haber algo tremendo en Madrid?
Bueno, lo primero, lo que está generando es un temor importante. Y ese temor se ha trasladado pues a las miles de empresas, al igual que también a los miles de trabajadores que hay en el interior de estas 472 hectáreas, porque muchos de ellos ya están viendo cómo van a tener problemas para que los repartidores suministren de mercancías y sus productos a sus establecimientos, cómo los empleados van a tener dificultad también para llegar a su puesto de trabajo, y de los clientes ya ni hablamos. Eso, lógicamente, lo que está provocando es un temor más que justificado de toda esa plataforma de afectados por la entrada en vigor de Madrid Central, que desde luego yo creo que va a ser muy perjudicial para la calidad del aire si realmente damos credibilidad a las que son sus palabras. Yo creo que realmente si lo que les interesa es mejorar la calidad del aire, lo que tendrían que hacer es primero programar, planificar, consensuar y abordar. Pero eso necesita varios años de trabajo y han preferido ir al recurso fácil, a la prohibición, al decretazo, al sacarlo por el artículo 33, aunque tengan prácticamente en contra a una buena parte de los vecinos, de los trabajadores, de las plataformas y de organizaciones, de sindicatos e incluso de colegios profesionales.
Ya, don Pedro Royán, no puedo sujetar a mis compañeros, están deseando preguntarle. Así que Jaime, adelante.
¿Qué tal, don Pedro? Y yo estoy muy de acuerdo con todos y cada uno de sus argumentos. Fíjese que además coincidimos, porque yo lo había dicho antes de que entrara él, y todas las cosas que a él le preocupan, como a numerosos madrileños, a mí me preocupan también como persona que vivo en Madrid. Y el dibujo que usted nos ha hecho es un dibujo muy real, eso puede ocurrir mañana. Pero por todo ello, entonces, a mí me asalta una duda. ¿Por qué ustedes no recurrieron, pidieron la adopción por parte del Alto Tribunal madrileño de medidas cautelarísimas? Hoy las ha pedido, ayer las pidió, ya casi prácticamente con el control cerrado, una asociación de automovilistas europeos. Pero claro, las medidas que ellos ponían encima de la mesa, los argumentos, tenían que ver más con cuestiones que le afectaban a los conductores, a la movilidad de los conductores. Y yo creo que el problema ya no es solamente para los conductores, es para el conjunto de los madrileños. La pregunta es esa. ¿Por qué no pidieron, por qué no adoptaron ustedes la decisión de presentar ante el tribunal la petición urgente de adopción de medidas cautelarísimas para que el tribunal pudiera entrar a analizar el fondo? No una parte sesgada como la que ha presentado hoy la asociación, o ayer la Asociación de Automovilistas Europeos.
Sí, don Jaime, pues en este sentido lo que hicimos fue seguir el criterio que ha empleado la Abogacía General, que al fin y al cabo pues son los técnicos en materia jurídica en los que depositamos nuestra confianza, al igual que también la confianza de todos y de cada uno de los madrileños. Y solamente por esa razón, porque los criterios técnicos de la Abogacía General consideraron que lo más oportuno era solicitar unas medidas cautelares en lugar de cautelarísimas, porque hay que tener en cuenta también que yo reconozco y pongo en valor el extraordinario trabajo que han hecho los servicios jurídicos a la hora de revisar toda la documentación no facilitada, porque, repito, nos remitieron a un enlace, a un link de la página web, pero hay que conocer que el próximo día 4 de noviembre es cuando finaliza el plazo en el que el Ayuntamiento de Madrid tiene que remitir a la sala toda la documentación. Por lo tanto, a partir ya del próximo día 5 de noviembre...
De diciembre,
ya sus señorías se podría pronunciar al respecto.
Don Pedro, yo quería hacer hincapié en que realmente lo, es que yo estoy pensando en mañana todo el rato, ahora te doy paso previo, sí. Y quería decirle, ¿va de refuerzo de metro, de autobuses, no sé, la Comunidad de Madrid de alguna manera previendo que mañana puede haber un atasco, creo que usted decía infinito, va a haber
bueno,
un refuerzo?
Eso ya lo llevamos viviendo, querida Nieves, mucho tiempo, sí. Antes incluso de la entrada en Madrid, de en vigor en Madrid Central.
Ya, pero precisamente a partir de mañana, no sé, ¿va a haber metro más frecuente, autobuses que, en fin, que de alguna manera palíen esa dificultad que va a haber para moverse por Madrid?
Una de las razones que se esgrimían a la hora de presentar el recurso es que lo lógico es que el Ayuntamiento de Madrid, que no debemos olvidar que tiene delegadas sus facultades y sus competencias en materia de movilidad en el Consorcio Regional de Transportes, este consorcio, el Consorcio Regional de Transportes, se tendría que haber pronunciado y tendría que haber emitido un informe al respecto, cosa que el Ayuntamiento de Madrid no le interesó, como tampoco le interesó pedir consulta y apoyo al Consorcio Regional de Transportes cuando nos enteramos por los medios de comunicación el año pasado, justo por estas fechas, que se iba a cerrar el paso de la Gran Vía a los vehículos particulares. Hay que destacar una cuestión. Hace tan solo unos días ha tenido lugar la celebración del Black Friday, en el que Metro de Madrid se ha echado a sus espaldas 2,6 millones de pasajeros. Cuando se inició la legislatura, aproximadamente el número de desplazamientos en un día laborable estaba en torno entre los 2,2 y 2,3 millones. Es decir, no creemos, pero todavía es muy complicado para poder comprobar el alcance y el impacto, que se supere los 2,6 millones de viajeros, sobre todo porque también el Ayuntamiento de Madrid, en un informe que emitió, eso sí, de parte, la EMT, determinaba que se podrían realizar del orden de 60.000 nuevos viajes por el impacto, viajes en el transporte público, me refiero, por el impacto, sí, de la entrada en vigor de Madrid Central. Si esas son las magnitudes, cosa que no podemos aseverar, sin ningún lugar a dudas, Metro de Madrid podría absorberlos. Ahora bien, lo que sí que quiero poner de manifiesto es una cuestión, y es, si se produce un colapso en el transporte público, en la oferta del transporte público, la única responsable será la alcaldesa de Madrid, porque si se hubieran adoptado medidas hace años, como por ejemplo la construcción de una red de aparcamientos disuasorios en el perímetro de Madrid Central, si se hubiera planificado la realización de una serie de actuaciones, hasta donde yo sé, en 24 horas o en 10 semanas no se pueden crear nuevas líneas de metro ni en Madrid Central ni en ningún sitio. Por lo tanto, es necesario, de manera consensuada con las administraciones implicadas, establecer una hoja de ruta. ¿Qué ocurre si el alcance de Madrid Central, en lugar de esas 472 hectáreas, fuese todo el interior del anillo de la M30? Absolutamente un caos. Como va a ser también absolutamente un caos ese impacto. Por lo tanto, desde el Consorcio Regional de Transportes iremos indicando a los diferentes operadores, cercanías, EMT y Metro de Madrid, el que se vayan implementando recursos en función de la disponibilidad y de la capacidad. Si usted y yo, o yo, queremos ir a comprar una lavadora, pues nos vamos a una gran superficie o a una tienda de proximidad y en 24 o 48 horas posiblemente la tengamos en nuestro domicilio. Uh-huh. Adquirir 50 o 60 vagones de metro no lo hay en el lineal de ningún supermercado.
Yeah. Uh-huh.
Se tardan años en conseguir que te los suministren y meses autobuses de la MT. Por lo tanto, repito, ante la improvisación y el cerrojazo de Madrid Central, si hay un colapso, será gracias a la señora Carmena.
Vamos a darle, sí, la palabra a Eupredio.
Soy Eupredio.
Adelante.
Pero es evidente lo que piensas tú y lo que piensa la Comunidad de Madrid en relación a cómo se ha hecho y lo que se ha hecho con este proyecto de Madrid Central. Yo te voy a hacer una pregunta que es un poco de bola de cristal, pero es evidente que con lo que me comenta, que lo que nos comentas, la pregunta es, en el caso que en mayo el ayuntamiento vuelva en vuestras manos y mantengáis también la comunidad, ¿qué haréis con este plan? ¿Habéis pensado ya qué puede ocurrir si ganáis el ayuntamiento? ¿Revocaréis el Madrid Central?
O hacerlo bien.
Desde luego, Pepi, es una pregunta muy apropiada, a la par que también muy complicada. Muy complicada.
Sí, te he adelantado que era un poco de evidencia. Pero bueno, es una evidencia positiva, porque te estoy deseando que volváis a ganar también el ayuntamiento.
Sí, sin ningún lugar a dudas, tendrá que ser el candidato a la Alcaldía de Madrid el que determine. Pero yo sí quiero adelantar, en cualquier caso, Madrid Central podría ser una realidad, sí, pero no así. Es decir, nosotros somos plenamente conscientes desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid que hay que dar mayores facilidades para la utilización del transporte público, sobre todo en el corazón de las ciudades. Pero no todo se puede hacer a base de prohibiciones, a base de restricciones y a base de limitaciones. Por eso consideramos que es importante sentarse en la mesa entre las administraciones locales y autonómica, establecer una hoja de ruta, asumir un compromiso por todas las partes e intentar desde esa unidad institucional convencer que no imponer a todos los sectores afectados e implicados. Repito, yo considero que hoy la oferta de transporte público en Madrid es una muy buena oferta, una oferta accesible, no solamente desde el punto de vista de movilidad, sino también económico. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en la subvención del transporte público. El inicio de legislatura se dotaba de 747 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid y este año más de 1.100 millones de euros. Todavía Metro de Madrid tiene capacidad para asumir más viajeros. Metro de Madrid ya está trabajando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la redacción del proyecto de la ampliación de la línea 11, que vendría también a generar un arco sobre la actual línea 6 del Metro de Madrid. Se están haciendo cosas. Y con respecto a la pregunta, por concretar, tendrá que ser el nuevo candidato quien determine. Pero lo que sí que le aseguro es que en ningún caso se mantendría una prohibición de esta envergadura sin generar alternativas razonables a los usuarios, a los residentes, a los trabajadores y a los visitantes de Madrid Central o de cualquier otro punto de la ciudad en Madrid.
Ya, don Pedro, yo necesito un titular. O sea, ¿sería revocado esta medida de Madrid Central?
Sin generar alternativas, por supuesto. Lo que se harían sería hacer las cosas ordenadamente, generar infraestructuras, dar alternativas. Y cuando existieran esas alternativas encima de la mesa, se podrían adoptar las medidas consiguientes, porque hacer el orden contrario lo que garantiza es un atasco, y donde hay un atasco hay más contaminación. Y nosotros justamente lo que queremos es, como cualquier otra formación política, que la calidad del aire que respiran los madrileños cada día sea mejor. Pero eso no se consigue generando un macroatasco en la ciudad de Madrid.
Ya. Entonces, Pedro Royán, si llegase el Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, esta medida sería revocada hasta que hubiera parkings, que parece ser que el ayuntamiento ha dicho que va a construir 3 el año que viene, que hubiese, que estuviera la plataforma, autónomos, personas implicadas con estas restricciones de tráfico, que estuvieran ya todos de acuerdo para que se empezara de una manera conjunta.
Hasta que no se den las condiciones oportunas, adoptar una medida tan drástica lo único que haría sería empeorar la calidad del aire. Yo quiero aprovechar lo que usted acaba de comentar. Al inicio de la legislatura, yo recuerdo cómo el Ayuntamiento de Madrid, de manera grandilocuente, asumió el compromiso de construir más, en concreto, 12 aparcamientos disuasorios con una capacidad de 9.500 plazas, en el que iban a destinar, creo recordar que fueron 178 millones de euros. Repito, al inicio de la legislatura, principios del 2016, los aparcamientos ni están ni se les espera. Por lo tanto, lo que no se puede es poner delante el carro de los bueyes, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, con todas las restricciones, no descarto que con el paso del tiempo empecemos a ver nuevamente vehículos de transporte de tracción animal. Eso sí que son meridianamente respetuosos con la calidad del aire.
Ay, ay madre. Pedro
un poco
Royal.
De vintage. Un poco de ciudad vintage.
Causa menos daño que los patinetes eléctricos.
Eso sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas.
Eso sin duda.
Sí, no. Yo tenía un compañero que hablaba de volver al caballo.
Pues sí.
Bueno, pues
no estaría mal.
En fin, Pedro Royán, muchísimas gracias, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Como siempre, un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes.